perfect.
Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 29 de marzo de 2018. El mensaje se llama La sabiduría clama en las calles. Esperamos y oramos que este mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Quiero saludarles a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar con ustedes esta mañana de nuevo. Vamos a orar, por favor. Padre, venimos delante de ti esta mañana. Te damos gracias por tu bondad y misericordia. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría, de tu entendimiento y de tu disposición para seguir tu luz, Señor. Danos palabras para hablar y oídos para oír. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana quiero recordar los versículos que compartieron los jóvenes, nada más volverlos a citar y después vamos a ir al libro de Santiago. Citaron Proverbios 1:20 que dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. También citaron los jóvenes, y yo ya prediqué hace tiempo, de Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ha sido una bendición estos versículos. Vamos también a recordar Proverbios 8, todo lo que ahí dice. Y con estos pensamientos vamos a Santiago capítulo 1, para empezar a leer desde el primer versículo. Santiago capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiero repetir, lo he dicho antes, quiero repetir cómo aprecio mucho estas cartas cortas, especialmente de aquellos que anduvieron con Jesús, Pedro, Juan, Judas, Santiago, y que tuvieron una enseñanza muy práctica, comieron, durmieron, trabajaron, predicaron, bautizaron con Jesús, trabajaron, lo vieron vivir. Y no menospreciando al apóstol Pablo, que escribió cosas hermosas y profundas, pero como el mismo Pedro lo dice, algunas son difíciles de entender y aún indescriptibles e insondables. Y estos hombres sencillos que eran pescadores y que entendieron a Jesús, porque Jesús habló de una manera tal que se dice que un niño de cuarto año de primaria podría entender lo que Jesús enseñó, un niño de, digamos, unos 9 años. Jesús podía hablarle a los niños, dice la Biblia, que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionó la alabanza, dijo Jesús mismo citando el Salmo. De ellos viene la sabiduría y de los niños es el reino de los cielos, y el que se vuelva como un niño entrará al reino de los cielos. Y estos hombres sencillos, pescadores, campesinos, sin letras y del vulgo, pero que captaron la sencillez del Evangelio y de la vida de Jesús, que Jesús los llamó, no fueron al seminario, no fueron a la universidad, simplemente siguieron a Jesús. Y Jesús no llamó a muchos así muy, muy, muy aprendidos, llamó a muchos pescadores y hombres sin letras y del vulgo. Y estos hombres es una bendición, que lograron plasmar la sencillez del Evangelio en sus cartas del Evangelio de Cristo. Lo que pasa es que la sabiduría y el conocimiento son dos cosas muy distintas. Y de hecho hay diferentes tipos de sabiduría. Está la sabiduría que viene de lo alto, de Dios, como aquí mismo en Santiago lo dice, y la sabiduría del mundo. Y a menudo la sabiduría verdadera de Dios que viene de lo alto es pasada por alto, es perdida por los que están muy llenos de sabiduría mundana, por los que están llenos de conocimiento y de preparación académica. Muy a menudo pierden esto. Y la Biblia dice en Proverbios que la sabiduría clama en las calles, buscando que alguien la escuche. Pasamos tanto tiempo buscando el conocimiento, leyendo libros, investigando, cuando la sabiduría está frente allí, frente a ti, frente a nuestros ojos, está clamando, llamando a quien quiera y quien pueda oír. Y a menudo estudiamos tanto y buscamos tanto. Estamos tratando de descubrirla por todo el mundo, cuando en realidad la sabiduría está justo frente a nuestros ojos. Está clamando en las calles, buscando que alguien nos escuche, que alguien la escuche, perdón. Y Santiago, en un momento van a ver la relación que tiene esto, pero con lo que estamos leyendo. Vamos a ver cómo empieza Santiago su carta después de presentarse como un siervo o esclavo y saludar a los hermanos judíos que estaban dispersos. ¿Cómo empieza ahora su carta? Dice: hermanos míos, tengan por un gozo sumo, por un gran gozo, cuando se encuentren en diversas pruebas. Y es que el Evangelio está lleno de pruebas y la vida misma está llena de pruebas. Pero tantas veces queremos huir de las pruebas, queremos escapar de ellas, le tenemos miedo a las pruebas. Pero Santiago dice que nos gocemos cuando entremos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría especial que se aprende en las pruebas, que no puedes aprender en ningún otro lado, ni en los libros, excepto atravesando la prueba. Hay un canto que a veces entonamos aquí que dice: mi Señor conoce el camino a través del desierto, y lo único que tenemos que hacer, o que tengo que hacer, es seguirlo. Lo único que Dios quiere que hagamos es seguirlo, es atravesar el camino a través del desierto. A veces vemos cosas que nos pudieran llegar a abrumar, situaciones y dardos de Satanás, o persecución, somos escarnecidos, odiados, o padecemos algún tipo de cosa, nuestra fe es probada en diversas maneras. Dice aquí, habla de diversas pruebas, no solo una, hay diversas pruebas, tentaciones, enfermedades, escasez, fallas a veces, persecución, muchas pruebas. Y en las pruebas hay una sabiduría que aprendemos, que la gente lista, la gente sabia según el mundo, no logra adquirir esa sabiduría porque precisamente porque son sabios, precisamente porque son listos, precisamente porque tienen sagacidad, saben huir de las pruebas, saben arreglar las situaciones de su vida, saben escapar, saben, como Jacob, hacer tretas para que les vaya bien. Pero Dios, como Jacob, cuando trata con alguien, aún por muy sagaz que sea, quiere quebrantarlo, quiere llevarlo al punto donde se dé cuenta que nada es y aprenda esta sabiduría. Y nuestro único papel no es huir de esas pruebas, ni hacer inventos sagaces para escapar de ellas o para mejorar o arreglar nuestra situación, sino que como tenemos un Dios que es digno de ser confiado, lo único que tenemos que hacer es atravesar por el desierto. Y el temor del Señor debe ser capaz de opacar el resto de nuestros temores. Y allí está la sabiduría. De allí viene la sabiduría. No sabemos cuál es el resultado final de las pruebas. No sabemos lo que hay del otro lado del desierto o de la tormenta. Pero sabemos que Dios camina con nosotros, que Él nos espera del otro lado, que es el camino que Él ha trazado y que Él es totalmente digno de nuestra confianza. Y no tenemos que preocuparnos o afanarnos de estas cosas, porque nuestra confianza debe estar en el Señor. Y allí, al fiarnos de Él con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, y al temerle a Él por encima de los otros temores que podamos tener a las pruebas, allí podemos encontrar sabiduría y podemos ser perfeccionados y podemos confiar en el Señor. No sé en cuántas situaciones yo he estado que a veces sí me han abrumado y que me pregunto, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué? O incluso personas que quieres ayudar y entienden algo distinto y están enojándose contra ti. Y entre más intenta uno arreglar las cosas, más difícil se vuelve a veces. Y uno llega al punto de decir, no puedo arreglar nada o las situaciones, ni siquiera puedo arreglar a la gente. Lo único que puedo hacer es confiarle a Dios toda mi vida. Y confiar aún a la otra gente también. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a entender un poco de conocimiento. Todo tu estudio bíblico, todo tu seminario, toda tu teología se puede ir por la borda y por la ventana. Y no hay mucho o nada de sabiduría en eso que puedas realmente aprender. Pero la única sabiduría valiosa, verdadera, viva, activa, viene a través de estas pruebas. Por eso dice Santiago, hermanos, gócense con sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La gente tiene miedo de esta palabra, perfecto. Y ya lo he explicado muchas veces, cuando la Biblia habla de perfectos, no se refiere a alguien que nunca comete un error o que nunca llega a pecar o que ya conoce todo, no. Perfecto es aquel que tiene tal entrega, tal rendición y tal confianza en Dios, que anda en la luz y atraviesa precisamente estas pruebas. Paciencia, persistencia. Ahora sí, verso 5 de Santiago. Fíjense lo que sigue a continuación. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Fíjate en qué contexto está la sabiduría. Está después de las pruebas. Justo después de haber aprendido paciencia, justo después de haber aprendido a confiar en Dios, a temer a Él por encima de lo demás y a tener tu fe probada, ahora sí puedes pedirle a Dios sabiduría. La sabiduría no te llega porque eres listo. La sabiduría no llega porque leas libros y estudies teología o porque leas la Biblia todo el día. Es bueno leer la Biblia, es bueno estudiar la Biblia. Pero a veces, hay veces que entre más lista es alguna persona en cosas elevadas, son más tontos para la vida o son más tontos para otras cosas. Pero esta sabiduría de lo alto, la cual es pura, pacífica, verdadera, no viene de leer un libro. Y no me malentiendan, yo amo la Biblia. Yo leo la Biblia todos los días. Pero la sabiduría no se recibe solo por leer la Biblia y conocerla. La sabiduría se recibe por aplicar la Biblia a tu vida, a tal punto que estés dispuesto a pasar las pruebas necesarias como consecuencia de esa vida práctica de la Biblia en tu vida cotidiana. Es más, estos mismos versículos, los de Proverbios o los que estamos leyendo ahorita en Santiago, podríamos memorizarlos y leerlos todo el día, pero eso de nada nos sirve si no confiamos en Dios de todo corazón, como dice el proverbio, fiarnos de Él de todo nuestro corazón, sin apoyarnos en nuestra propia prudencia, atravesando el desierto y la prueba, y estando dispuestos a aplicar, a obedecer y a pasar cualquier prueba que él nos ponga. Vamos a terminar de leer el versículo. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que Dios da es un regalo y fluye libremente, es gratuita. Por eso está clamando en las calles. Por eso dice aquí, pídala a Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Como dice también en Proverbios, vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Qué significa esto? No significa que no tengas ninguna pregunta, ninguna duda, ningún cuestionamiento. No, la fe es cuando tienes dudas, eres asaltado con preguntas, pero sabes que hay alguien allí digno de ser confiado, amado y servido, y te fías de Él de todo tu corazón, aun cuando tienes dudas en tu mente. La idea evangélica de la fe es que si cuestionas algo o si tienes una duda, es falta de fe. Y de hecho dice, no, si tienes dudas es el diablo y no es fe. No. La fe verdadera es cuando estás lleno de dudas, pero sigues a Cristo. Pero el temor del Señor y el fiarte en Él te lleva a través de la prueba y te aferras a Él. Aunque tengas dudas, te aferras a Él. Aunque en tu mente no entiendas, aunque en tu mente cuestiones, pero tu corazón y tu voluntad deciden aferrarte. Y cuando todo te es quitado, pero decides aferrarte a Él, esa es la fe verdadera. Y no solo se trata de pedir, ¿sí? La palabra pedir, bueno, pues sí hay que pedir, pero cumpliendo con las condiciones. Y aquí cuando habla de no dudando nada, lo explica después, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En otras palabras, la duda no se refiere a tener preguntas o cuestionamientos en tu mente. La duda se refiere tener una falta de consistencia en tu vida, a ser de doble ánimo, ir como una onda de aquí para allá. De pronto quieres sí fiarle tu vida a Dios, pero de pronto quieres apoyarte en tu propia prudencia. De pronto tienes temor de Dios, de pronto no. De pronto estás dispuesto a atravesar las pruebas, de pronto no. Esa es la duda. Pero la fe verdadera tiene dudas, pero aún así atraviesa el desierto y descansa, reposa en el amante y precioso Padre Celestial. Dice, pero pida con fe. Si la oración con fe implica una unión y una comunión con Dios tal, el concepto de la oración no solo es pedir, pedir, pedir. Todo el mundo piensa que la oración se trata de que Dios conteste lo que yo quiero. Pero no. Cuando leemos en la Biblia acerca de la oración y cuando Jesús nos dio el ejemplo, estando en el Padre Nuestro y en el jardín del Getsemaní, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, no sea como yo quiero sino como tú. Aunque reconocía que no quería esa copa amarga, pero se rindió a Dios. Bueno, Jesús tenía toda la fe del mundo, podía haber pedido esas 12 legiones de ángeles porque no quería la copa, pero su fe se manifestó no en pedir que se hiciera lo que él quería que sucediera, sino en orar que se hiciera la voluntad de Dios. La voluntad, la verdadera oración es cuando estás asaltado de temor, de dudas y de todo. Pero en tu corazón dices, no solamente con palabras, en tu corazón le dices a Dios, Señor, pero aún así no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa es la verdadera oración. La oración no es cambiar la mente de Dios para que Dios se someta a tu voluntad y te cumpla tus antojos. No, la oración es tu voluntad se someta a los planes de Dios, para que puedas decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, quisiera que estos problemas se fueran. Señor, no quisiera atravesar esta prueba. Señor, quisiera que me arreglaras esto. Señor, tengo estos sueños que quiero cumplir. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Lamentablemente la gente ora y ora y ora y ora. Y muchas veces, cuando Dios no les cumple sus antojos, he conocido gente que se hace atea porque Dios no contestó una oración, pues es porque pedían mal. He conocido otros que Dios les contestó y viven engañados, creyendo que porque Dios les cumplió un antojo o una petición, son cristianos, aunque su vida no dé fruto de esto. Pero no es esto lo que Dios quiere. Dios quiere que su voluntad sea hecha, no la tuya. Dios quiere que su voluntad sea hecha, porque su voluntad es la más elevada, la más sabia, la más hermosa. El apóstol Pablo le llama agradable y perfecta. Su voluntad es lo que tiene que suceder en el mundo, no la nuestra. Nuestra voluntad hace daño, pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y cuando oramos para que la voluntad de Dios sea cambiada y se ajuste a la nuestra, no es una oración bíblica. Lamentablemente la gente está confiando en que si tengo suficientemente fe, si tengo una fe así dura de que imagino, me convenzo a mí mismo de que Dios va a actuar como yo quiero, que así le va a hacer. Y no es así. Dios quiere más bien que se haga su voluntad y Él nos ama lo suficiente para permitirnos padecer estas pruebas y para permitirnos que no se haga nuestra voluntad que nos va a dañar y autodestruir, sino para que se haga la suya. Nos ama lo suficiente para quemar toda la basura de lo que somos y purificarnos como al oro. Nos ama lo suficiente para vigilar y cuidarnos de que no suceda aquello que aunque deseamos, podría ser para nuestro juicio y para nuestro perjuicio. El corazón de la oración es cambiarme a mí, cambiar mi voluntad para que esté en sintonía, en armonía, en unión, en rendición, en comunión con la voluntad de Dios. La oración es para cambiarme a mí, para que pueda atravesar las pruebas. Y esa es la verdadera sabiduría. ¿No crees que el buscar y hacer la voluntad de Dios es la sabiduría más elevada que puede haber? La gente cree que la sabiduría es ser listo o sagaz. Pero ¿quién más listo que Dios? ¿Quién más sabio que Dios? ¿Quién más omnipotente que Dios? Y estar en el centro de su voluntad es la sabiduría más elevada que puede haber. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Y allí vamos a terminar. Colosenses, capítulo 2. Vamos a comenzar lectura en el verso 20 de Colosenses 2. Apóstol Pablo hablando dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mira, la sabiduría verdadera consiste en, o se alcanza, llegando a rendir nuestra voluntad a la de Dios, someterla absolutamente, ceder nuestra voluntad a la de Él. Y ahí está no solo la sabiduría, sino también el poder. A lo largo de toda la Biblia habla mucho de la sabiduría. Y mucha gente persigue la sabiduría de diversas formas, unos con conocimiento, otros leyendo libros, otros siendo sagaces y tratando de arreglar las situaciones a su alrededor, y otros aquí, como dice, en una religión bien estricta. Dice aquí, habla de personas que tienen preceptos: no toques, no manejes, no gustes, no toques. Y dice que dan un duro trato a su cuerpo. Y tienen cierta reputación de sabiduría. Es decir, tratan de ser estrictos, de guardar lo externo y de lucir correctos, de lucir justos. Pero lo que Dios quiere no es eso, que trates mal tu cuerpo y que no toques esto y que no manejes esto. Eso, dice, tiene cierta reputación de sabiduría, pero no tiene valor contra la carne. La sabiduría verdadera que Dios quiere es que sin importar cómo luzca, sin importar que incluso no luzca tan justo, sin importar que luzca necio o tonto o fanático a los sabios según el mundo, sometamos nuestra voluntad a Dios. Sí, en las universidades, ¿verdad?, que dicen que Dios está muerto y se ríen se ríen de todas las religiones. Mira, la verdad es que esos ni siquiera están combatiendo a Dios. Están combatiendo a algo que no existe, que es religión falsa. He hablado con muchos ateos en la calle, y te voy a ser honesto, estoy un 90% más de acuerdo con los ateos que con los evangélicos que me encuentro en la calle. Porque los ateos están peleando de manera honesta en contra de algo que ni siquiera existe. Es un Dios falso, el Jesús del cristianismo mundano, evangélico, occidental actual. Y es algo artificial, es una religión fabricada. Los ateos están en lo correcto al hablar del Dios, al hablar de estar en contra del Dios del que hablan. Y digo esto porque esto, bueno, la sabiduría del mundo de los ateos es triste, es falsa. Pero también la sabiduría del evangélica es falsa, pensando que por ser estrictos o por tratar mal su cuerpo o por no tocar algo, eso los hace santos, cuando en realidad es ceder nuestra voluntad a Dios lo que nos hace santos y sabios. Y muchas veces el Dios evangélico, el católico, es un Dios imaginario que no es el Dios de la Biblia, es un Dios que han creado de su propia imagen y semejanza. Es necedad. Pero volviendo al punto, la Biblia habla de la locura de la predicación y habla de la locura de la cruz. Esta locura de perderte tú mismo en Cristo, de rendirte al punto de confiarle a Dios de todo tu corazón, fiarte de Él y dejar que Él haga con tu vida lo que Él quiera, que Él controle tu vida. Allí está la santidad y la sabiduría y la verdad. Cuando nos paremos delante de Dios, mucha gente se va a sorprender de que tenía cierta sabiduría y culto voluntario, y quizás eran sabios según el hombre, sabían mucho incluso de la Biblia, y quizás hasta trataban mal su cuerpo y guardaban mandamientos. En otras palabras, estaban tratando de crear su propia cruz para que luciera como que estaban sufriendo. Pero la cruz simplemente es rendir nuestra voluntad a la de Cristo y atravesar el desierto que Él ha puesto delante de nosotros. No es algo que se fabrica de manera artificial. He estado en iglesias, ya lo he contado. He estado en iglesias sencillas, aún de corte anabaptista, donde algún hermano predicaba un mensaje acerca de esto, de confiar totalmente en el Señor, de tener como una hoja en blanco, firmarle a Dios esa hoja en blanco y decirle a Dios: Dios, escribe lo que tú quieras en mi vida, controla mi vida, y te voy a confiar en ti, voy a confiarte mi vida. Y algunos de los mismos ministros o de los hombres más piadosos de esa iglesia decían: Me aterra ese pensamiento de decir que le voy a confiar todo a mi Dios. Siendo un líder en la iglesia, siendo visto como un ejemplo y un hombre piadoso, le aterra rendirle su voluntad a Cristo. Le aterra confiarle toda su vida a Cristo. Le aterra atravesar el desierto y cargar la cruz. Al menos era lo suficientemente honesto para confesarlo, y eso es algo encomiable, pero eso mostraba que no estaba realmente confiándole toda su vida a Dios, y sentía terror. Y esto se siente a veces al tener este pensamiento de confiarle a Dios. ¿Y qué hacemos? Muchas veces, al sentir temor, vamos y leemos un libro de teología para sentir que por tener conocimiento ya estamos bien. O vamos y hacemos cosas religiosas, como aquí dice, y nos volvemos bien estrictos y bien santos para sentir que, aunque no confiemos totalmente en Dios, ya estamos bien. O vamos y nos ponemos a hacer acciones, a testificar, a orar, a ayunar, y no que haya algo malo en esto en sí mismo, pero tratar de sustituirlo a cambio de no tomar nuestra cruz. Es lo que muchos tratan de hacer. O nos da miedo y huimos. Pero aquí se halla la sabiduría, la verdad y la santidad. Atravesar lo que Dios quiere que atravesemos. No arreglar las cosas. Es posible hacerlo, es posible fiarnos de nuestra prudencia. Pero la fe atraviesa lo que Dios quiere que atravesemos. La fe mira más allá de las circunstancias. Allí se encuentra la cruz. Allí se encuentra la salvación. Allí se encuentra la santidad. Allí se encuentra la sabiduría y el entendimiento que viene de lo alto. En confiarle a Dios tu vida, de tal forma que Él permita que pase lo que Él quiera que pase con tu vida. Él controle tu vida. Él señoree. Él pueda ser confiado por ti. Y lo sigas por donde quiera que va. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Es lo único que Dios pide de nosotros. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.